Siendo independiente, sin militancia política, y es por eso que antes de recibir la banda presidencial concretó entonces esta renuncia en un trámite online que se realizó a través de la plataforma del servicio electoral. Esa no fue la única noticia que marcó la mañana, sino también la suspensión de la reunión bilateral que iba a mantener con el presidente de Argentina, Javier Milei, una reunión que se iba a concretar esta mañana a eso de las 9:10 de la mañana en Cerro Castillo. Sin embargo, por distintas restricciones de la agenda del presidente trasandino, se tuvo que suspender esa bilateral. Con todo, con esos dos antecedentes, ya comenzaba entonces a calentarse el ambiente respecto a lo que iba a ser esta ceremonia, y fue José Antonio Kast quien pasó la noche en Cerro Castillo, quien realizó la tradicional foto con su gabinete. Los 24 ministros que lo van a acompañar, uno de ellos biministro, Daniel Mas, en Economía y Minería, tomó la fotografía, y tal como revisábamos hace tan solo unos minutos, el presidente José Antonio Kast también realizó una declaración fuera de lo que era el protocolo respecto a la situación de este carabinero que claramente hemos estado siguiendo también en la radio. Mientras todo esto ocurría, ocurrían otros hitos en La Moneda que también revisaremos más adelante. Acá en el Congreso ya estaba la alfombra roja lista y dispuesta para recibir a las distintas delegaciones internacionales. No solamente llegó el rey Felipe VI de España, sino también presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Hubo otras autoridades que llegaron a la sede del Congreso Nacional, autoridades de distintas delegaciones. Llamó la atención, por supuesto, la llegada de Juan Guaidó y María Corina Machado. Todo esto marcaba el paso. También los hijos y familiares de José Antonio Kast y los ministros entrantes y salientes de las administraciones de Gabriel Boric, y también quienes ya asumieron, los ministros de José Antonio Kast. Ocurrió algo llamativo, que de hecho también pudimos observar en vivo a través de los micrófonos de la radio y de BioBio TV, que tiene relación con el ingreso de José Antonio Kast al Salón de Honor. Él ingresó junto con María Pía Driasola, y mientras estaban saludando a distintas autoridades, llegó al ratito después, menos de un minuto después, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien claramente estaba también ahí subiendo en la alfombra roja. Ambos se miraron, se saludaron, se dieron un abrazo apretado, fuera del protocolo que estaba establecido. Luego de eso, José Antonio Kast invita a Javier Milei a que él siga el paso para poder ingresar al Salón de Honor, y él se mantiene detrás del presidente de Argentina para poder entonces seguir saludando a los parlamentarios e ingresar. Fue al paso de unos minutos después entonces que llegó él, en ese entonces presidente de la República, Gabriel Boric, en el Ford Galaxy, ingresó junto a su pareja Paula Carrasco, inició a la sesión en el Salón de Honor del Congreso. Fue al paso de unos minutos también que Julio Cámara, secretario del Senado, leyó el acta en la cual se proclamaba José Antonio Kast como presidente de la República.
José Antonio Kast Riz obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el referido acto eleccionario. ¿Se acuerda? Proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de 4 años, que se inicia el 11 de marzo de 2026, a don José Antonio Kast Riz. Efectúese.
Fue luego de eso que la recién electa también presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien pidió que entonces José Antonio Kast, ya proclamado como presidente, pudiese hacer ingreso al Salón de Honor. Él estaba ubicado en una sala contigua que se utiliza como capilla acá en el Congreso Nacional. Ingresa recibido claramente por los aplausos, por los vítores de los más de 1000 asistentes que formaron parte de esta actividad. Saludó a algunas personas simplemente con un gesto, con la mano, a otros de abrazo, como fue el caso de las ex primeras damas Cecilia Morel, Marta Larraetchea, también el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Fue luego de todos estos protocolos que José Antonio Kast fue consultado por la propia senadora Paulina Núñez respecto a si juraba o prometía respetar la Constitución y las leyes. Este fue el momento, esto fue lo que dijo.
Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes?
Sí, juro.
Esas fueron parte entonces de las declaraciones que marcaron la jornada. Luego Gabriel Boric se despojó claramente de los símbolos del poder, la banda presidencial, la piocha de O'Higgins. José Antonio Kast recibió su banda presidencial con el escudo, claramente también, que es algo que llamó la atención, que fue algo objeto de polémica durante las últimas semanas, y se comienza a realizar no solamente esta ceremonia, sino también se recibió el juramento de los distintos ministros de José Antonio Kast. Mientras esto pasaba, Gabriel Boric, ya como ciudadano, se retiró del Salón de Honor, avanzó por esta alfombra roja que estaba dispuesta a las afueras, se despidió de su escolta presidencial, también se despidió de quienes trabajaron con él como edecanes durante estos 4 años, subió rumbo a una camioneta en la cual él manejó, también directo a Santiago, como un símbolo también de que él ya comenzaba a ser un ciudadano común. Estuvo conversando con algunas de las personas que también estaban apostadas afuera recibiéndolo, y con esto ya se marcó el inicio de este nuevo ciclo presidencial. Yo les comentaba que formaron parte de distintas autoridades, una de ellas el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien estuvo presente en esta ceremonia, había mantenido distintas reuniones bilaterales con José Antonio Kast en Panamá, mantuvieron otra también, se vieron las caras en esta cumbre que realizó Donald Trump en Estados Unidos, y ahora también conversaron respecto a distintas temáticas. Fue entonces el jefe de Estado de Bolivia quien planteó la voluntad de dejar atrás el pasado en las relaciones diplomáticas entre ambos países, en enfocarse en el futuro y mejorar toda la relación diplomática entre los dos países vecinos.
Yo estaré con él el día lunes porque tengo un encuentro bilateral con Brasil, así como lo hemos tenido con Chile. La lógica es que nos llevemos de buena manera para poder crecer. Nuestras naciones se merecen una mejor relación, un mejor flujo de orden económico, una mayor integración, y eso es lo que vamos a hacer.
También habló durante esta mañana uno de los personajes que también ha sido más controversial en las últimas horas. Hablamos de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien también figura como candidato para poder llegar a la presidencia de Brasil, porque ha sido centro de la controversia, porque efectivamente iba a venir a nuestro país el presidente de Brasil, el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien sabemos ayer durante la jornada del martes 10, claro, de marzo, confirmó que no iba a venir por problemas de agenda. Sin embargo, según trascendidos de prensa y también de la información que publicaron medios brasileños, su negativa, esta suspensión de su participación en el cambio de mando, se debía a la presencia de Flavio Bolsonaro, quien va a competir eventualmente con Lula en las próximas elecciones de Brasil. En su arribo al Salón de Honor, Flavio Bolsonaro fue consultado respecto a esta situación. Esto fue lo que respondió.
Chefe de nación debería prestigiar la posta del presidente.
Creo que cualquier jefe de Estado debería honrar la investidura del presidente de Chile. Una persona que, como país, tiene un acuerdo comercial con Brasil, debe priorizar siempre al pueblo brasileño, fortalecer estas relaciones y ampliar nuestro corredor bioceánico, que está en plena evolución y es de interés para Brasil por sus exportaciones, especialmente a Asia. Por eso, creo que debemos aprender a convivir con quienes piensan diferente. Estoy aquí para representar a mi país con gran compromiso.
Aquí para representar a mi país con mucho gusto.
¿Qué es lo que se viene ahora? José Antonio Kast, presidente de la República, ya se retiró de este lugar, recibió los honores también cuando salió del Salón de Honor. Fue por primera vez arriba del Ford Galaxy junto con su ya ministro del Interior, Claudio Alvarado, rumbo al Palacio Cerro Castillo, donde en este momento está ofreciendo un almuerzo, una recepción a los distintos jefes de Estado y delegaciones que forman parte también de todo lo que es este proceso de traspaso de mando. A las 16 horas se debería trasladar en helicóptero, pero poco antes de las 16 horas, hacia la comuna de Ñuñoa, específicamente al Liceo Augusto Dalmar, donde junto a la ya ministra de Educación, María Paz Arzola, van a inaugurar el año escolar, digo. Cerca de las 18 horas con 15 minutos va a ser su recorrido desde San Antonio con la Alameda hasta el Palacio de la Moneda en la cápsula presidencial, acompañado también de las distintas autoridades para poder hacer ingreso al Palacio de la Moneda. A las 18:40 José Antonio Kast arriba a la Plaza de la Constitución, según la agenda de, en este caso, la dirección de la presidencia ya, y cerca de las 21 horas deberíamos escuchar su primer discurso a la nación como presidente de la República.
Gracias, María José. A ver, como mencionabas tú, y varias actividades que siguen en el marco de este traspaso de mando, el cambio de mando, y varias de ellas van a ser en la región metropolitana, por cierto, incluido lo que tú mencionabas, el discurso ahí en La Moneda. Esto implica, y atención, porque están cerradas las estaciones La Moneda y Universidad de Chile. Línea 1 La Moneda y Universidad de Chile es combinación de línea 1 y línea 3, cerradas las estaciones desde la 1:30 de la tarde, cerradas y sin detención de trenes por un cierre perimetral que es de seguridad a raíz del cambio de mando presidencial, por todas las actividades que se van a realizar ahí. Esas dos estaciones, La Moneda y Universidad de Chile, cerradas desde la 1:30 de la tarde. La apertura de esas estaciones está programada para las 17 horas aproximadamente. Eso es lo que ha visto el metro. Ustedes ven ahí la publicación que hicieron ellos en su cuenta de X. Eso es lo que pasa, por eso están cerradas tanto La Moneda como Universidad de Chile. Universidad de Chile con la combinación entre 1 y 3, también cerradas a esta hora.
Recordemos que se espera que José Antonio Kast llegue en un vehículo hasta el Palacio de La Moneda y por lo tanto haya alguna actividad, que haya adherentes a José Antonio Kast. Tiene que realizar su discurso frente a adherentes. Y recordemos que antes hay una recepción, un cóctel para 1,000 personas en el Palacio de La Moneda, eso a las 20 horas. O sea, hay una serie de actividades esta tarde del presidente en ejercicio, y por esa razón se producen todas estas cierres de estaciones de metro y perímetros de seguridad en el centro de Santiago. Y acompañado de su familia, Gabriel Boric vivió sus últimas horas como mandatario al interior del Palacio de La Moneda.
En medio de aplausos y gritos, el ahora ex jefe de Estado cerró sus 4 años de administración. Danilo Ormeño tiene todos los detalles de lo que además ha estado pasando durante la mañana y en La Moneda. Danilo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una emotiva despedida es lo que concretó el ahora expresidente de la República, Gabriel Boric, en sus últimas horas que vivió al interior de la Casa de Gobierno aquí en Santiago. Horas que compartió junto a su familia, a su pareja Paula Carrasco, y también al hijo de esta, Valentín, y también al hijo, en este caso la hija de ambos, Violeta. Digo esto porque en la mayoría de sus desplazamientos, cuando ingresó al Palacio de La Moneda a eso de las 8:05 de la mañana, lo hizo justamente junto a su familia. Decimos que fue una actividad emotiva porque eran las últimas horas, eran las horas de despedida del jefe de Estado, y también parte de los gestos de agradecimiento que le entregaron los propios funcionarios de La Moneda, quien en una suerte de pasillo con banderas en mano lo despidieron en su último recorrido, en su salida e ingreso que hizo en el Palacio de La Moneda. Lo decimos a eso de las 8:05 de la mañana, con algunos minutos de retraso de cómo estaba previsto. El ahora exmandatario ingresó a La Moneda en una alfombra roja y también precedido por algunos de sus ministros, quienes fueron llegando uno a uno hasta el Palacio de La Moneda. Había un rito republicano que era importante, una tradición que efectivamente se concretó esta mañana aquí en Palacio, que era justamente las fotografías oficiales, las últimas fotografías que iba a sostener y que iba a generar en una instantánea, en una captura, el propio jefe de Estado, y que llamó la atención también a propósito de algunas declaraciones que entregó y algunos deseos para el futuro gobierno. Vamos a pasar a escuchar de inmediato cuál fue el ambiente que captaron los micrófonos en vivo de la radio de el último momento, cuando después de las fotografías el presidente Gabriel Boric ingresó por última vez a su despacho presidencial junto a su familia, se fotografió y luego en una emotiva salida, en una caminata lenta donde aprovechó también de despedirse alguno de los funcionarios, el jefe de Estado abandonó La Moneda por última vez en la investidura que le correspondía como la máxima autoridad, jefe del Poder Ejecutivo de nuestro país. Este fue el momento, en medio también de aplausos, de gritos, presidente Boric, el pueblo está contigo, era parte de lo que de los gritos que emitían algunas de las personas que lo esperaban afuera en la Plaza de la Constitución. Escuchemos ese momento.
Thank you.
Ese será el ambiente que se vivía afuera del Palacio de la Moneda, por calle Moneda específicamente, cuando el ahora expresidente abandonaba el Palacio. Lo decíamos, fue una ceremonia que estuvo marcada por algunos gestos emotivos, de agradecimiento, de emoción, que así lo plasmó el propio exmandatario antes de abandonar la Moneda, cuando, sin responder preguntas de la prensa, emitió un breve discurso donde hizo alusión a haber sentido honor de haber representado a todos los chilenos y chilenas, y además le deseó éxito en su administración al ahora presidente de la República, José Antonio Kast. Escuchemos a Gabriel Boric.
Ha sido un orgullo gigante, gigante, el poder servir para ustedes. Como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco. Estoy contento, estoy orgulloso. Le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile. Y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia.
Pero no solamente su pareja y su hija acompañaron a Gabriel Boric en sus últimas horas aquí en el Palacio de la Moneda, sino también lo hicieron sus hermanos, su padre Luis también, quienes entregaron algunas declaraciones aquí antes de abandonar el Palacio de la Moneda y dirigirse hasta la región de Valparaíso. Justamente su hermano Simón Boric dijo de que estos 4 años se los recuerda con bastante orgullo, ya que dijo en todo momento acompañaron a su hermano por las luces y las sombras que vivió en sus 4 años de administración. Estas son las declaraciones de Simón, el hermano de Gabriel Boric.
Yo creo que la misión de ser presidente de la República es algo tan, pero tan importante, que requiere tanta demanda, que no se trata de si es difícil o no para la familia, simplemente que la familia tiene que estar a la altura, y nuestro rol siempre ha sido acompañarlo, y seguiremos haciendo el trato de acompañarnos en lo poco tiempo que tenía, y sabemos que ahora vamos a tener más tiempo para estar juntos.
Tomás Boric es el hermano menor de Gabriel Boric y él también habló aquí en La Moneda. Dijo que con esto se desprenden de una suerte, de una carga, dijo, de un peso, considerando de que ellos como familia tenían que estar constantemente también al tanto de las noticias, de la contingencia, algo que su hermano Gabriel Boric siempre también tenía que estar muy atento. Esas son las declaraciones y la sensación que queda en la familia Boric ya al término de la administración de Gabriel. Escuchemos.
Siempre pendiente de todo lo que está sucediendo, es bien agotador mentalmente, más que uno no tiene ningún cargo, ningún rol como literal ni oficial. Entonces, al final, uno lo que trata de hacer es apañar al hermano, pero obviamente uno está con toda esta palestra y que lo que la gente espera de uno.
De esta forma entonces termina así la era de Gabriel Boric aquí en el Palacio de la Moneda, con emotivos gestos de despedida principalmente, donde emitió algunas declaraciones y así también se pudo apreciar en los aplausos, en los gestos, en los abrazos, en los besos de algunos funcionarios de la Moneda y también de los propios ahora exministros, de los secretarios de Estado que acompañaron en el gabinete a Gabriel Boric. Tomás, Katy, los voy a invitar ahora para mostrarles en vivo lo que está ocurriendo en la Moneda, porque lo contábamos más temprano, prácticamente esto se ha transformado en un comedor aquí en el patio de los Naranjos. Hay 1000 invitados hoy a una cena, eso de las 20, 30 horas, y ha sido un ir y venir de trabajadores durante toda esta mañana. Después que abandonó el palacio Gabriel Boric, bueno, se ha instalado una logística importante, una amplia logística, han cableado gran parte del patio de los Naranjos para tener una panorámica también de lo que está ocurriendo con las pantallas gigantes que se han instalado, y también acto de camaradería que se va a ofrecer principalmente de la nueva administración a cerca de 1000 invitados que están convocados para esta tarde aquí en el Palacio de la Moneda. Y de manera paralela, para ya cerrar, contarles de que algo que se había previsto y se había anunciado, que era la llegada del mobiliario para armar justamente la habitación donde va a vivir José Antonio Kast junto a su esposa. Esto ya se ha concretado hoy, lo pudimos ver por Teatinos. Llegó un camión prácticamente con camas, con veladores, con muebles, con lámparas también, que va a formar parte de la habitación, la cual se ha habilitado para que entonces pueda ya vivir aquí en el Palacio de la Moneda el nuevo presidente de la República, José Antonio Kast. Katy, Tomás.
Muchas gracias, Danilo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
con una serie de acusaciones. La izquierda perdió la mesa de la Cámara de Diputados. Jorge Alessandri se impuso a última hora Pamela Giles, quebrando el acuerdo de todo lo que es hoy día la oposición, el anterior oficialismo.
Expresiones de molestia y gritos en el hemiciclo marcaron la instancia en la Cámara y en el Senado, y tal como se proyectaba, mucho más tranquilo, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, se quedó con la presidencia de la Cámara Alta. Todo esto también esta mañana. Gonzalo Holguín tiene detalles. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, Katy. Sí, control total de ambas cámaras por ahora. Este es el mensaje que se ha enviado entre las oposiciones, señalando que lo que se ha conseguido, el triunfo político significativo que ha obtenido el gobierno de José Antonio Kast durante esta jornada en ambas cámaras del Congreso Nacional, podría no ser duradero. Por lo menos no en la Cámara, en donde evidentemente no se logró ese acuerdo político transversal, amplio, que habría dado estabilidad a la corporación, porque ganara quien ganara la jornada de hoy, hubiese sido Pamela Giles, hubiese sido Jorge Alessandri o algún otro candidato de derecha, lo habría hecho como lo hizo, por muy pocos votos, en un clima de desazón, de mucha sorpresa. Muchos sienten traición, sobre todo por lo que ha pasado con los diputados Felipe Camaño y Jaime Mulet, en menor medida algún otro con lo de Marisela Santibáñez, que no asistió, y que hay alguna sospecha respecto de por qué no asistió. La situación en particular del diputado independiente de C. Felipe Camaño ha sido uno de los temas de la jornada, por esta acusación que lanzó públicamente Franco Parisi en su contra, y que evidentemente ha generado una batahola de reacciones, diciendo en todo caso que bien anoche, en la tarde, estábamos en conocimiento a eso de las 11, 12 de la noche, en las diversas reuniones que se estaban trabajando para ordenar a diversos sectores de este rumor de que supuestamente el diputado Camaño, para votar por la derecha, para aparecer como primer vicepresidente, había pedido algo más, o se le había dado algo más, que era eventualmente un alto cargo en Banco Estado para un familiar directo, cuestión que evidentemente vamos a pasar a repasar. Escuchemos a el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, que es la bancada que el año 2027 podría haber llegado a la presidencia si es que se hubiese ordenado, y que evidentemente sangra por la herida de este cuelgue, con la pregunta abierta respecto de qué va a pasar con Camaño, que desde que salió electo hace 4 años en el periodo anterior, siempre ha integrado el Comité de la Democracia Cristiana. Significa que ahora se deberá ir un comité de derecha. De todo eso habla un poco el jefe de bancada de la ADC, Héctor Barría.
Pero con respecto a esa situación de que señala Franco Parisi, la verdad que no tengo conocimiento antecedente. Me quedo con lo que se visualizó, de que lamentablemente el diputado Camaño, quien ha sido respaldado en 2 elecciones por la Democracia Cristiana, no cumplió con el acuerdo. Pero todos los diputados militantes sí cumplieron, aún teniendo diferencias.
El diputado Diego Chalper lo había dicho con mucha seguridad ayer. Estamos en la claridad absoluta de que la izquierda no tiene los votos. Durante la noche de ayer, junto a un equipo negociador en donde estaba José Miguel Castro, expresidente de la Cámara, el propio Jorge Alessandri, Benjamín Moreno y Diego Chalper, estuvieron trabajando diversos escenarios para ver cómo cuadrar el círculo, conseguir los votos necesarios y buscar los descuelgues que, ojo, ya estaban comprometidos. Si aquí lo sorpresivo fue que varios de los que se iban a descolgar y que llevaban meses con un acuerdo con las derechas, cambiaron de parecer y se fueron al lado del progresismo, del oficialismo, y por eso terminó siendo esto, digamos, tan estrecho como fue. Es en ese contexto que Diego Chalper se refiere al triunfo del sector en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Yo aquí escuchaba recién un ex candidato presidencial que ustedes se recordarán que en su campaña él decía que no estaba ni con los fachos ni con los comunachos, pero parece que va a tener que corregir el dicho, porque la primera votación del Partido de la Gente hoy día fue avalar un acuerdo con el Partido Comunista.
Eso es absolutamente efectivo. La condición que pidió el Partido de la Gente es que en la mesa en que eventualmente integrara a Pamela Giles no hubiese un representante del Partido Comunista, y eso se le concedió. Hablamos evidentemente en torno a la declaración de Franco Parisi, quien es la persona política que decía hacer público este rumor, este trascendido que nosotros estuvimos conversando con diversas actorías. Nosotros les podemos decir responsablemente que son varios los que anoche y temprano esta mañana creían lo que dijo Franco Parisi, que había una negociación y que Felipe Camaño había pedido harto más de la cuenta, al punto de que podía estar reñido con la ley o ser derechamente un delito. De eso les hablamos más adelante. Franco Parisi tuvo esto para decir respecto de la controversia de esta jornada.
Nosotros vamos a investigar la situación, claramente.
¿Y se creyerían?
Pero claro, la conversación que tuvimos con Pamela, sabemos que estos acuerdos de votaciones se pueden caer en cualquier momento. Lamentablemente, creo que tanto Facho como Nacho están acostumbrados al pirquineo de votos, y eso le hace mal a Chile.
Sobre este punto en particular se refirió el negociador del Partido Republicano, Benjamín Moreno, que, ojo, estuvo igual en el ojo del huracán durante las últimas 24 horas, porque una de las cuestiones que su bancada le dijo que no podía entregar era la presidencia del primer año. Pero evidentemente el tema del proyecto Punta Peuco, el tema de que a la derecha se le empezó a desinflar el tema del apoyo transversal que tenía o el perquineo de votos que tenía, en una de las señales políticas para conseguir apoyo fue ceder finalmente a la Unión Demócrata Independiente una ambición que fue expresada hace muchos meses, que es que para ellos el Partido Republicano está en la Moneda, Renovación Nacional está en el Senado y a la UDI le correspondía estar en la Cámara. Les parecía justo y finalmente eso se terminó concretando. Escuchamos a Benjamín Moreno.
Bueno, la verdad es que eso no es cierto, es derechamente mentira. Creo que un ex candidato presidencial debiese ser un poco más responsable con sus dichos. Y a mí lo que me preocupa es que el Partido de la Gente haya pactado con el Partido Comunista.
Al cierre escuchamos al diputado electo del Frente Amplio, Jaime Baza, a quien se refiere al tema de los acuerdos políticos. Ojo, todavía no está claro qué va a pasar con las comisiones. Uno presume que la mayoría que se ha conseguido en la mesa se va a reflejar en las elecciones de presidencia de cada comisión. Pero esa conversación sigue pendiente y la expectativa del ahora parlamentario es que de aquí en adelante se pueda tener un diálogo más de altura. Y pasemos a lo que nos convoca, que es la representación legislativa que tramita proyectos de ley y que busca beneficiar al país. Escuchamos al diputado ya asumido del Frente Amplio, Jaime Baza.
A mí me preocupa, yo creo que uno de los desafíos que debiéramos tener en este periodo legislativo es recuperar la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones de representación popular. Y en ese sentido, claro, espero que ese clima de tensión que vimos recién en el hemiciclo de la Cámara de Diputados se pueda superar.
Sí, al cierre, Tomás Katy, curioso que hablemos del Senado como si fuese un pie de página, ¿no? Lo que pasa es que fue mucho más sencillo. La segunda autoridad del país, por orden inconstitucional, digamos, la presidencia del Senado quedó en Renovación Nacional. Paulina Núñez no tuvo ningún problema para ser la presidenta del Senado, Iván Moreira no tuvo ningún problema para ser vicepresidente del Senado. La única complejidad, de nuevo, está en el progresismo, respecto de que el Partido Socialista y el PPD lideraron esta conversación y dicen haber excluido, por lo menos de esos partidos, a la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio, y eso explica por qué se abstuvieron en las votaciones más importantes. Ahí habrá relaciones que recomponer, pero lo cierto es que solo el Partido Socialista tendrá derecho a una presidencia, y como está el naipe en este momento, pareciera ser que en la repartición de presidencias de los acuerdos administrativos de ambas cámaras, solo habrá una oportunidad en un año y a un solo partido de presidir una de las dos cámaras, que sería precisamente el Partido Socialista el próximo año, y después todo el resto del tiempo José Antonio Kast tendría mesas, tendría testeras que son afines al gobierno que acaba de comenzar sus 4 años aquí en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Tomás Katy.
Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Una banca para personas singularmente únicas. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel y Genix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de 1 litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. 2:31 p.m.
Después de más de 3 décadas, el gobierno argentino firmó el decreto, el que permite la extradición a Chile del exfrentista Galvarino a Pablaza. El traslado podría concretarse en las próximas horas después de las coordinaciones realizadas entre la Policía de Investigaciones y las autoridades trasandinas. Vamos a ampliar la información a Linde Sormó. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy y Tomás, ¿cómo están? Así es, la extradición de Galvarino a Pablaza a Chile es un hecho. El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, firmó el acto administrativo pendiente, dejando el camino despejado para concretar el traslado del exfrentista acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. De acuerdo con fuentes ligadas al proceso, el traslado podría ejecutarse este jueves 12 de marzo, luego de que se completaran las coordinaciones entre las autoridades chilenas y argentinas. Consultada por el medio Clarín, la actual senadora argentina y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la decisión y sostuvo que Argentina no puede transformarse en un país que dé refugio a personas acusadas de cometer asesinatos en otras naciones. En ese contexto, recordó que durante el actual gobierno se revisaron varios casos de refugio político, entre ellos el de Pablaza. Desde Chile ahora, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló en distintas instancias esta semana que el procedimiento ya se encuentra coordinado entre ambos países. Explicó que la Policía de Investigaciones ya tiene listo el operativo para viajar a Argentina y trasladar al exfrentista al país apenas se concrete esta notificación formal que habilite el traslado. Una vez en Chile, a Pablaza deberá ser presentado ante la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien es la ministra que lleva la causa. El abogado de la familia Guzmán, ¿no?, Pablo Tolosa, sostuvo que para la familia y también para la UDI, este paso es clave después de décadas de espera, ya se cumplen 35 años. Y también señaló que esperan que el exfrentista finalmente enfrente la justicia chilena por su presunta responsabilidad en este asesinato.
Y que es que el presidente de la República tiene que aceptar o rechazar lo que ha resuelto la extradición por parte de la Corte Suprema Federal Argentina. Evidentemente, tanto para la familia de Jaime Guzmán como para la UDI, este es un proceso muy largo.
Esta jornada también el fiscal nacional Ángel Valencia, en conversación con CNN, explicó que el Ministerio Público tiene una participación limitada en este caso, ya que esta investigación se tramita bajo el sistema procesal antiguo y no bajo el sistema actual penal. En ese contexto señaló que la Fiscalía no interviene directamente en la causa, aunque sí cumple un rol como autoridad central en materias de cooperación internacional y en la entrega de antecedentes cuando es necesario. Así, Katy y Tomás, tras años ya de disputas judiciales y políticas en torno a este caso, el proceso entra en su etapa final con el traslado de Galvarino a Pablaza a Chile, donde deberá responder ante los tribunales por uno de los crímenes políticos más emblemáticos de la democracia reciente.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Imperdible en Boale. Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Boale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Boale.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 14 horas y 38 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La delegada presidencial regional del gobierno de José Antonio Kast, Vicky Carrasco, ya ejerce el cargo y llegó a la oficina del gobierno en pleno centro de Valdivia. En la delegación presidencial se encuentra a esta hora Carlos López. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay movimiento a esta hora, como corresponde, por cierto, es día hábil, día de trabajo en la delegación presidencial regional de Los Ríos, pleno centro de la ciudad, y con un traje de dos piezas, compuesto por una chaqueta y pantalón color gris y una piocha de la bandera chilena en la solapa, la delegada presidencial regional de Los Ríos, Vicky Carrasco, llegó al edificio gubernamental más temprano, ubicado en Cayo Higgins, frente a la Plaza de la República, para ser la representante del presidente José Antonio Kast en esta zona del país. Tras descender de un vehículo color blanco, Suzuki Jimny, que se detuvo frente a la delegación presidencial, subió a la vereda y recibió el saludo de adherentes y de consejeros regionales del Partido Republicano. En breves palabras, reconoció al micrófono de Radio Bio Bio que tiene toda una responsabilidad.
Con toda la responsabilidad asumimos este desafío que nos ha encomendado el presidente José Antonio Kast.
¿Las sensaciones delegadas subiendo la escalera?
Estoy feliz, agradecida de Dios principalmente.
Su llegada era esperada como con una veintena de personas, a quienes abrazó uno por uno. Estos le manifestaron su apoyo antes de que la nueva autoridad subiera a su despacho en el quinto piso de la delegación presidencial. Que va a ir excelente, cuenta con todo mi apoyo.
Me naciste para bendecir este puerto en alto.
Antes de ingresar, la nueva autoridad recibió el abrazo de su madre, Patricia Silva, quien reconoció a la radio lo recibido por el presidente Kast y por Dios, según indicó, esperando que en el escenario político en el que se desenvolverá y las decisiones que tome, estas sean en justicia.
Todo lo que ella, las decisiones que tome, sea todo justo, tenga sabiduría de Dios, y sé que es así, porque ella es así, ella vive en esas decisiones, siempre ha tomado esas decisiones de justicia y de sabiduría.
Ya en el quinto piso de la delegación presidencial regional, la delegada y el exdelegado Jorge Alvial realizaron el acto de traspaso efectuado en conformidad sobre las responsabilidades y funciones del cargo, contingencias y bienes inmuebles de la repartición. La exautoridad, de terno y corbata, con unos lentes guardados en su bolsillo al lado de la solapa, bajó las escalinatas del edificio de gobierno, despidiéndose de sus funcionarios, ahora exfuncionarios de él, y de su escolta policial. Dijo que deja atrás un trabajo que permitió reactivación económica, mayor seguridad de la región y vinculación con los municipios. Afirmó Alvial que si la delegada presidencial, Vicky Carrasco, necesita ubicarlo, que cuente con eso, porque él va a estar.
Solamente desearle el éxito a Vicky. Yo no la conocí mucho, ya trabajaba en la delegación, pero tenía una función más bien técnica en un área que era muy importante para la delegación presidencial, que es el área social. Pero no por no conocerla, no dudo de que tenga capacidades, por algo fue elegida. Además que entiendo que ella es dirigente también social y también fue concejal de un municipio importante. Lo único que las palabras que le puedo decir son las que le repetí en mi oficina, que donde está entregando el despacho. Que cuente conmigo. Si me llama, voy a estar.
Mientras que el ex delegado confirmó que buscará retomar su actividad académica, la delegada presidencial comenzó su trabajo de inmediato. Según información recabada por la radio, ya junto a sus asesores, prepara agendas y esta tarde tendrá una vocería en este, su primer día de trabajo como delegada presidencial regional en la región de Los Ríos. Diego.
Siempre primeros en informar.
Carlos López, desde la delegación presidencial, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a lo que ocurre durante la tarde con las primeras actividades de la delegada presidencial Vicky Carrasco.
La información está primero en Radiograma.
Una oposición. transición constructiva, comprometió el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores tras la llegada al gobierno de José Antonio Kast. La tradición republicana indica que los senadores reciben en la entrada del Congreso al presidente que deja el cargo y también al que asume. Iván Flores, Alfonso de Urresti y María José Gatica saludaron a Gabriel Boric y José Antonio Kast en la previa a la ceremonia de cambio de mando. En conversación con la radio, el senador Iván Flores indicó que independiente de los colores políticos, esta ceremonia es un acto republicano y se debe tomar como tal. La transmisión de BioBio TV y los demás medios de comunicación presentes en Valparaíso captaron el diálogo que tuvo con Iván Flores cuando aún, Gabriel Boric, con Iván Flores cuando aún portaba la banda presidencial el ahora expresidente. El senador Flores indicó que Boric le agradeció las críticas constructivas.
Un acto republicano como este, independientemente del sector político donde uno esté, es un acto republicano. Pude despedirme del presidente Boric con mucho cariño y también recibir palabras muy afectuosas al presidente Kast. Seremos una oposición firme, pero respetuosa y constructiva.
¿Qué le dijo usted al presidente, a la hora expresidente Boric, cuando lo recibió ahí en la Comisión de Deportes?
Hay cariño porque fuimos colegas diputados, hicimos varias cosas juntos. Él agradeció el apoyo de las buenas cosas y agradeció la buena crítica. Me dijo, Iván, te agradezco la buena crítica.
Flores también indicó que a nivel regional existen desafíos importantes, enfatizando en la salud y mencionando el proyecto para el nuevo hospital de Valdivia y las obras del recinto asistencial de la Unión. Además de los senadores en ejercicio y los diputados que asumieron este miércoles en la ceremonia de cambio de mando, también estuvo presente el consejero regional y presidente nacional de Ancore, Héctor Pacheco. A través de un comunicado de prensa se indicó que su presencia es una señal de la importancia de los gobiernos regionales. En el término de su periodo como diputada, la socialista Ana María Bravo criticó al gobierno saliente por su manejo en el caso Monsalve, mientras que Bernardo Berger cuestionó las situaciones irregulares ocurridas durante la administración que se va, como el caso Fundaciones. Cuatro parlamentarios de la región terminaron su periodo legislativo este miércoles, dejando atrás su puesto en la Cámara Baja. Entre ellos se encuentra la ahora ex diputada socialista Ana María Bravo, quien no fue reelecta por la ciudadanía en las elecciones parlamentarias del año pasado. Consultada por su futuro, indicó que estará ligado a su profesión como abogada, pero siempre estará presente en lo político al ser representante regional en el Comité Central de su partido. Al dejar el cargo, la militante del PS criticó al gobierno de Gabriel Boric por su manejo en el caso Monsalve, aunque reconoció algunos logros en materia legislativa, como la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la conocida Ley Papito Corazón.
Lamentablemente no hubo un manejo, incluso existe un reconocimiento, un mea culpa por parte del presidente Gabriel Boric, en que lamentablemente, insisto, no se manejó de la forma que debía hacerse. Sin embargo, en materia legislativa existieron avances importantes, leyes como la Ley Integral y la Ley Papito Corazón.
Otro de los diputados que finalizó su periodo legislativo es Bernardo Berger, quien afirmó que se tomará un descanso, pero estará a disposición de lo que requiera Chile Vamos, incluso para asumir algún cargo de gobierno. El ahora ex diputado fustigó a la administración de Gabriel Boric por situaciones que catalogó como irregulares, sobre todo en el bullado caso Fundaciones.
Ellos venían a cambiar todo, ¿verdad? Tenían otra posición y otra altura moral de quienes han estado participando con antelación, ¿no es cierto?, cuando ellos asumieron, y al poco andar toda la comunidad nacional se dio cuenta de las situaciones anormales o irregulares que se estaban produciendo y que las tenían, por lo que uno se da cuenta, preparadas con antelación. Antes que asumieran ya sabían por dónde poder hacerle zancadillas al fisco, sobre todo a las arcas fiscales, con el famoso tema de las fundaciones.
El Frente Amplista Patricio Rosas es otro diputado que terminó su periodo en la Cámara Baja. Sin embargo, evitó hablar con la radio al indicar que está fuera de la vida política y que se enfocará en su trabajo como médico. Si bien en esta ocasión contestó el teléfono, en muchas otras prefirió no referirse a situaciones que involucran a la región de Los Ríos, pese a que fue electo por la ciudadanía para asumir este cargo público. En varias oportunidades declinaba entregar declaraciones y en otras simplemente no respondía a los llamados. El fin de su periodo legislativo terminó de la misma forma, marcado por el silencio. Lo mismo con el UDI Gastón von Miellenbrock, quien no fue reelecto y con quien no se pudo establecer contacto debido a que tenía su teléfono apagado. Su gestión fue criticada por el diputado de su propio sector, Daniel Valenzuela, catalogando su desempeño como reguleque e indicando que si no defiende los intereses de la ciudadanía, es mejor que se vaya a su casa.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Horas con 50 minutos. La Superintendencia del Medio Ambiente aprobó el programa de cumplimiento presentado por la Municipalidad de Valdivia tras el derrumbe de basura ocurrido en 2023, suspendiendo el procedimiento sancionatorio a raíz de este caso registrado en el vertedero de Morrompuyi. Nicolás Silva nos cuenta más.
Del 2023 se produjo un derrumbe en el único espacio que recibe la basura de todas las comunas de la región, lo que obligó al SMA a iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de la Casa Edilicia que administra el espacio, arriesgando una multa que asciende a los 15 mil millones de pesos. A partir de esto, la Municipalidad de Valdivia tenía dos opciones: presentar sus descargos a la formulación de cargos o presentar un programa de cumplimiento. Esta última alternativa fue la seleccionada por la actual Administración Comunal, documento que incorpora acciones para subsanar las infracciones que fueron establecidas por el SMA, como por ejemplo exceder el plazo autorizado para el sellado del vertedero, generando una intervención de 4 hectáreas, la operación deficiente del espacio y la falta de monitoreo ambiental. El instrumento final fue presentado en octubre del año pasado, luego de resolver algunas observaciones del organismo fiscalizador durante este proceso. A más de 2 años del derrumbe de basura, finalmente la Superintendencia del Medio Ambiente aprobó el programa de cumplimiento de la Municipalidad de Valdivia, suspendiendo el procedimiento sancionatorio que surgió tras la caída de desechos desde el vertedero en 2023. La alcaldesa Carla Antman indicó que la resolución es la confirmación del trabajo impulsado por la administración para solucionar esta situación ambiental que catalogó como crítica. La jefa comunal recalcó que con la aprobación del programa de cumplimiento se impulsarán varias acciones, entre ellas el cierre definitivo del vertedero de Morrompuyi, que según afirmó se podría concretar en 2028.
Tenemos un contexto de 30 meses para finalizar este programa de cumplimiento que incluye el dejar de recibir basura en el vertedero e iniciar el plan de cierre. Estuvimos en riesgo de que el vertedero se cerrara en cualquier momento y hoy día los plazos son claros y en el año 2028 el vertedero ya no puede seguir recibiendo basura según esta primera instancia de documentación entregada por la SMA.
La alcaldesa Antman indicó que hay otras medidas que se deben implementar en el espacio, como la instalación de un muro de contención para evitar derrumbes, el mejoramiento del tratamiento de lixiviados para prevenir afectación al estero El Mosco y la restauración del bosque que fue desforestado pero que nunca se informó. Junto a la aprobación del programa de cumplimiento, el organismo fiscalizador pidió que se realicen algunas correcciones al documento final, principalmente en plazos y montos. Por ejemplo, señala que el saneamiento del terreno debe realizarse en un plazo no superior a 2 meses. Desde ya la notificación de la aprobación del instrumento, y además se debe precisar que el costo de las acciones a implementar ascienden a más de 35 mil millones de pesos. Por último, se estableció que si se incumplen algunas obligaciones, se puede reiniciar el procedimiento sancionatorio en contra de la municipalidad, incluso con la aplicación de la multa más grande. Caso que, recordemos, ha generado la preocupación de los vecinos por la contaminación ambiental generada a raíz del derrumbe que los llevó a autocalificarse como una zona de sacrificio, pero tras los cambios en la operadora del vertedero y la instalación de una planta de tratamiento de lixiviados, la propia comunidad ha reconocido previamente que la situación ha mejorado en el sector.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Cerca de 5.000 metros cúbicos entre escombros y basura del ex campamento Las Mulatas de Valdivia estimó extraer del lugar la Dirección Regional de Vialidad. El organismo dispuso de sus equipos de conservación por administración directa de las provincias de Valdivia y El Ranco para el retiro y despeje de lo que quedó en el campamento desde que fue cerrado el jueves pasado. Así lo confirmó el director regional de Vialidad, Álvaro Palacios, manifestando que esta labor busca apoyar las acciones municipales a raíz de la coordinación producto del desarme y limpieza para que se efectúe sin mayores inconvenientes. La radio verificó en el lugar que la gran mayoría de los equipos desplegados son de Vialidad y el representante de este organismo aseguró que se han encontrado con un nivel importante de basura y que junto a lo que fueron las viviendas precarias ya desarmadas retirarían cerca de 5.000 metros cúbicos de material.
Como Dirección Nacional de Vialidad, nosotros estamos apoyando con recursos de ambas provincias, con un total de 5 camiones tolvas, 2 excavadoras y 2 camas bajas. ¿Con qué nos hemos encontrado, además de los materiales asociados al desarme de las viviendas, cierto? Con un nivel importante de basura. Por tanto, el volumen de material a extraer es no menor. Nosotros estamos cuantificando que el material a extraer va a alcanzar más o menos los 5.000 cubos.
En primera instancia, el apoyo de la Dirección de Vialidad está fijado hasta el viernes 13 de marzo, con el objetivo de que el municipio encuentre el espacio en las mejores condiciones posibles. Posteriormente, este organismo dependiente del MOP pretende mejorar la carpeta de la calzada existente, vía que une el puerto Las Mulatas con Avenida Circunvalación Nueva Región y también la calle Arica.
La radio alerta y oportuna.
A tomar contacto a esta hora de la tarde con el Palacio Presidencial Cerro Castillo. Habla a esta hora el presidente José Antonio Kast.
Vocación. Lo que sí quiero pedirle es que esta no sea la última visita que haga a nuestro país y en nuestra gestión. Como ya se lo expresé en privado, quiero renovar la invitación a que muy pronto nos pueda acompañar en una visita a la Antártica, el continente del futuro. Y ahí le hago la extensión a quienes quieran también, en relación a sus naciones, que podamos juntos ver cómo avanzamos en ese continente del futuro que es responsabilidad de todos.
Son las palabras. Escuchábamos parte de la transmisión de Radio Biobío en Santiago con las declaraciones del presidente José Antonio Kast en medio de una de sus primeras actividades ya como presidente de la República, con esta recepción que se está efectuando en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar.
La radio alerta y oportuna.
Servio confirmó distintas observaciones para el proyecto que busca conectar la calle Errázuriz de Valdivia, paso clave para licitar el inicio de obras. En su tercera tanda de observaciones está el proyecto impulsado por la municipalidad para el trazado del eje Errázuriz entre René Schneider y Avenida Francia, el cual pasó por un proceso de actualización de diseño y nuevos estudios luego de su paralización hace una década. La iniciativa fue ingresada al Servio en los Ríos en marzo del año pasado para conseguir su autorización normativa y técnica relacionada a la seguridad estructural y la correcta planificación urbana. La última instancia de observaciones formuladas por el organismo de gobierno son de carácter general y también de forma, efectuadas hace un mes, y ahora los equipos técnicos del municipio trabajan para subsanarlas. La directora regional del Servio, Nevenka Donoso, confirmó que faltan detalles a las observaciones que no son nuevas y que el municipio no ha resuelto, las cuales buscan dar más certezas al contratista que en el futuro ejecute la obra de un proyecto que, según dijo, está completo.
Principalmente, como le decía, son de forma, son algunos detalles que faltan. Bueno, el proyecto en sí está completo, pero faltan algunos detalles, ya sea en la planimetría o en la memoria de cálculo, en las ubicaciones, en las especificaciones técnicas, que den mayor detalle para que cuando se ejecute este proyecto no presente dudas para la obra o para el contratista. Como le digo, son de forma, no de fondo, por lo que estuve leyendo, pero sí son bastantes, son como 3 hojas más o menos que estuve leyendo.
De acuerdo a lo señalado esta semana por el concejal Marcos Santana, desde la Secretaría de Planificación Comunal le informaron que este mes responderán al requerimiento del Servio. Al ser consultada, Nevenka Donoso sostuvo que si el municipio responde pronto, en una semana podrían dar la aprobación. La autoridad dijo que para el organismo que dirige también es una prioridad dar respuesta y aprobar el proyecto una vez que las observaciones estén subsanadas, ya que esa parte de Errázuriz es un tramo que falta y se